Pues sí, hoy tenemos una papelera desagradable, muy desagradable, de nuevo una agresión fascista que no sabemos si va a quedar impune o no, pero tenemos a Javier Rubio para que nos hable de ello. Hoy, Javi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias de nuevo por estar entre nosotros.
Bueno, un placer, como siempre que me contactáis.
Bueno, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, aquí de Madrid, de la calle Atocha 91, y también, bueno, pues miembro de la de esa plataforma
de afectados.
De afectados, exactamente, que se me iba la pinza, de afectados por la hipoteca. Y luego también hablaremos de eso porque tenemos una buena y una mala. Hoy tenemos una muy mala noticia, pero luego también tenemos una muy buena noticia que tiene que ver con la UE, o sea, con la Unión Europea. Aunque parezca mentira, la UE muy de vez en cuando nos da alguna alegría. Bueno, gracias también al trabajo de gente como Javier Rubio. Hablaremos de ello de inmediato. Bueno, Javier, en agosto de 2009, un grupo de indeseables propinó una paliza a un mendigo que dormía, que estaba acurrucado en un fotomatón, y bueno, no se les ocurrió otra cosa que sacarlo a patadas, y bueno, hoy todavía tiene graves lesiones neurológicas el pobre hombre. Y bueno, el abogado, el anciano abogado de uno de estos, de estas alimañas, pues no se le ocurre otra cosa en defensa de una de estas alimañas que decir que esta gentuza, que los mendigos, bueno, pues en fin, que no son nada más que unos maleantes, haciendo alusión de esa asquerosa ley fascista de cuando Franco, de la ley de vagos y maleantes, y que vamos, que no pueden convivir entre nosotros y que tenían que estar fuera de la circulación. Creo que la Fiscalía ha tomado nota ya, según nuestras noticias, pero, en fin, queríamos comentarte, como jurista, si estas declaraciones merecen, aparte de la repugnancia de las personas, de los que nos decimos personas, algo más jurídicamente.
Bueno, la verdad que las declaraciones han sido muy graves. Realmente contienen una posición fascista, contraria a cualquier principio democrático, de Estado de Derecho, de respeto al otro, de respeto a la pluralidad. En fin, son, bueno, de todo punto, desde cualquier punto de vista, pues inhumanas, ¿no? Antijurídicas. Desde el punto de vista de la profesión, denigra la profesión, la echa por los suelos.
Sí, no, porque lo ha hecho un abogado, además.
Lo ha hecho un abogado defensor, que efectivamente los agresores, pues por supuesto, como no podía ser de otra manera, tienen derecho a la defensa. Y para eso, bueno, pues se coloca un abogado para que tengan un juicio justo. Por más que sus actos pues nos puedan parecer muy reprobables o repulsivos, pero ahí tienen un abogado que les defienda y pueda alegar lo que en su derecho proceda. Pero, claro, cuando es el abogado el que se coloca en su papel de defensa en agresor, en vez de ser un abogado defensor, es un abogado agresor, pues está echando por tierra la profesión, la dignidad de la abogacía, y lo que merecería, para empezar, es una suspensión de la colegiación, para que este señor no ejerza y que inmediatamente se abra un procedimiento sancionador para su expulsión o para una sanción de la gravedad que proceda, proporcionada a la gravedad de sus palabras.
Claro.
Eso en cuanto a como profesional del derecho, ¿no? Y luego en cuanto a, desde el punto de vista del Código Penal, como cualquier ciudadano, sus palabras constituyen un delito de incitación a la violencia, y como tú decías, efectivamente, el juez instructor del caso ha deducido testimonio al Ministerio Fiscal. Bueno, pues esperemos todos que ponga cartas en el asunto y le pare los pies y en fin, y habrá un proceso contra este abogado.
Madre mía, ¿cómo está el patio, Javier? ¿Cómo está el patio?
No, sí, este caso es bastante sorprendente. No se entiende, porque desde la lógica de un abogado defensor, que puede, bueno, incluso tener una ideología fascista, pero no se entiende ese uso, esas declaraciones. También hay que decir que este abogado, por lo visto, según las noticias, tiene una edad avanzada, tiene 90 años, Y bueno, pues quizá en su última etapa de profesión quiere destacar o, en fin, hacer una salida de tono o se cree salvaguardado por su edad y que tal vez con eso pues no va a sufrir ya mayores. No sé, no la verdad es que no se comprende, ni siquiera desde el punto de vista de su defensa no se comprende muy bien esa agresión verbal, ¿no? Y esa incitación a discriminar a personas que no tienen recursos, que están sin techo, que están en la calle, o sea, la parte más vulnerable de la sociedad. Un abogado aparece como el agresor de esta parte, ¿no? De la sociedad, o sea, una cosa completamente inhumana.
A lo mejor tiene detrás algún ventrílocuo, quiero decir que este ancianete y tal, y pasado mañana salen unas siglas, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, como estamos en la comunicación, sale un anormal como este, y pasado mañana salen un par de siglas y se presenta un...
Sí, efectivamente, podría ser que mañana, en fin, seguramente este señor esté vinculado con movimientos de extrema derecha, y en fin, podría aparecer mañana. Pero bueno, aún así, la situación es tan absurda y desde el asco no se entiende. Vamos, yo por lo menos personalmente todavía estoy buscando una explicación medianamente lógica.
No la busques. Bueno, igual entre alguna basura hedionda la encuentras, pero en fin, en cualquier caso, esperemos que se tome nota y jurídicamente a quien corresponda pues le pare los pies. Aparte de estos reductos de comunicación como somos nosotros.
Bueno, sí, en cualquier caso, a lo que resulte del procedimiento penal que se le abra, pues habrá que estar a lo que resulte. En cualquier caso, el Colegio de Abogados de Madrid debería inmediatamente suspenderle de la profesión y abrir un procedimiento sancionador inmediatamente. No tengo noticias de que eso se haya hecho ya, pero no merece estar ejerciendo.
Bueno, vamos de lo hediondo, vamos a abrir un surquito a la esperanza, un surquito o un ventanal, porque la noticia de la Unión Europea con respecto a los desahucios, caramba, es una batallita ganada. Amparo, ¿verdad? Tú que tienes la información.
Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, Javier, dar la enhorabuena a todos los que han podido participar en esta demanda que finalmente ha sido una victoria, ¿no? Nos estamos refiriendo, obviamente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dado un enorme varapalo a la normativa española sobre desahucios porque ha confirmado su ilegalidad en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Y esto nos parece que, pues más allá de las enhorabuenas, merece una explicación y merece que, bueno, pues que nos cuentes cómo ha sido este proceso y qué supone, sobre todo.
Sí, efectivamente se trata de una buena noticia, no cabe duda. Mejora mucho la posición del ejecutado con respecto a la que tenía antes de ayer, pues tiene una posición mucho mejor en el procedimiento. Así las cosas, para situar bien y centrar y conocer bien comprender el alcance de esta decisión, tenemos que decir que se trata de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un tribunal que aplica las directivas y la normativa europea, en este caso normativa sobre consumidores. En el caso español, la normativa sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias es tan desequilibrada y coloca en una posición tan subyugada y prácticamente no deja margen de defensa legal ninguna al ejecutado, que la propia normativa española es contraria y es... y no es compatible con la normativa europea de protección al consumidor. Uh-huh. Y es ahí donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a decir que la legislación procesal española tiene que equilibrarse para dar posibilidades al deudor en un procedimiento de ejecución hipotecaria para discutir conceptos como cláusulas abusivas. En ese sentido, mejora algo lo que teníamos hasta antes de ayer. No soluciona el problema, desde claro. luego, pero sin
porque sin la deuda paliativo, sigue, ¿no? La deuda seguiría.
La deuda sigue, en algunos casos puede ser que esa deuda se pueda minorar solicitando la nulidad de las cláusulas, por ejemplo, de intereses de demora abusivos o cláusulas suelo abusivas en los tipos de interés, pero en la legislación española en bloque, su núcleo duro, que sería que no existe dación en pago y que tras la pérdida de la casa se genera una deuda que en la mayoría de los casos es impagable, y además que una vez se desahucia a las personas no se contempla ninguna alternativa habitacional, eso no se ha tocado. Es verdad que dentro de el proceso que genera todas estas perversiones del sistema, se ha mejorado un poco las posibilidades de defensa de los ejecutados, y en ese sentido nos tenemos que alegrar, pero el meollo del asunto y un poco la cuestión de la que venimos hablando desde las plataformas al respecto de los desahucios, que es esencialmente que se trata de un problema de derechos humanos, uh-huh. Todavía no ha sido abordado, claro. Y falta por abordar, pero en cualquier caso es muy buena noticia. Además, coloca ya la próxima reforma legal que vaya a hacer el gobierno en la línea de tener que adaptarse también a esta sentencia y en fin, pues, ya al gobierno le va a quedar menos margen para no aceptar la ILP, claro. Tal y como está presentada en el Congreso, en su integridad o en su mayor parte.
Claro, eso es lo que nos parecía. Bueno, como en muchas ocasiones, a veces la legalidad hay que agarrarla por las costuras, ¿no? Y estrujarla un poco. Y en este caso, pues mira, la sentencia viene desde, pues digamos, una sentencia que hace referencia a los derechos del consumidor y no a los derechos humanos, como tú muy bien decías, que nos parece que es muchísimo más grave. Pero bienvenido sea en la medida en la que puede resultar un respaldo a ese contenido de la iniciativa legislativa popular, como tú comentabas, que bueno, pues que está en discusión y que probablemente van a tener mucho más difícil no aceptar esas condiciones. Pues seguramente, Javier, tendremos que seguir hablando de este tema. Nos alegrará hacerlo, sobre todo si vamos consiguiendo algunos de esos objetivos. Y como siempre, te agradecemos pues la claridad con la que nos explicas cuestiones que a veces son complejas. Y bueno, y sobre todo el trabajo y la lucha sin descanso por este tema. Así que muchas gracias, Javier.
Sí, Amparo, nada más que una cosa más. Sí. Efectivamente, una reflexión última. La sentencia es una mejora, supone un paso adelante, condiciona la posición del gobierno, pero además también confirma todos los postulados que desde los movimientos sociales, claro. Y desde la plataforma de afectados por la hipoteca se venía sosteniendo acerca de la ilegalidad del sistema español, ¿eh?
Sí, sí.
Se ha interpretado una directiva del año 93 y se ha dicho que la normativa española no es compatible con una directiva del año 93, es decir, que durante 20 años hemos convivido con una norma ilegal,
sí, sí.
En sí misma con el sistema de la Unión Europea. Por lo tanto, bueno, pues es un espaldarazo a los movimientos sociales y su perspectiva y nada, y nos pone en el camino de tener que apretar ahora más, puesto que, bueno, también como desde los jueces hay cierta sensibilidad, mayor ahora que antes, pues seguir apretando, seguir avanzando y sumar a más gente en esta onda de fuerza que está llevando adelante el Movimiento por la Vivienda y que, bueno, pues que va consiguiendo avances notables.
Bueno, pues esperemos que así sea, y desde luego lo que está claro es que parece que estos movimientos pues merecen la pena, porque esto no es un regalo sino un esfuerzo y un resultado de esa larga lucha. Así que bueno, pues ese parece que es el camino. Muchas gracias, Javier, hasta siempre.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Saludo.
Hasta siempre.